Liderazgo Comercial, episodio 729. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial, ese podcast que tienes de lunes a viernes para ayudarte a crecer profesionalmente, para ayudarte a que consigas mejores resultados con menos esfuerzo. Eso es porque mejoras tu productividad. Eso es lo que busca este podcast. Que pares, piense, ya sabes, las 6 P's, parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir, que es a lo que yo te puedo ayudar con un proceso ordenado, organizado y estructurado para irte haciendo crecer profesionalmente y que hagas crecer a tu equipo. ¿Y esto en qué aspectos lo hago? Hombre, fundamentalmente lo hago en aspectos de desarrollo de negocio. Lo hago en aspectos, si tú eres el propietario de una empresa, lo hago en aspectos de liderazgo, si estás al frente de un equipo, y lo hago en aspectos de desarrollo comercial. Si lo que quieres es mejorar tu proceso comercial, mejorar tus ventas, mejorar tus resultados, bueno, pues también con ello te puedo ir echando una mano. Y que, oye, que también, si quieres que te ayude a pensar, a reflexionar sobre todas esas partes, ¿no? Antes de planificar y programar y priorizar, si te inscribes en santiagotorre.com/reflexiones, recibirás los miércoles y los viernes. Los miércoles una reflexión sobre ventas y los viernes sobre liderazgo. Bueno, como decía aquel, cortita y al pie para empujar, una reflexión en la que es una frase que la desarrollo 400, 500 palabras y con algunos consejos, con algunos tips. No solamente es esa reflexión, sino también lleva contenido, lleva enjundia, que dirían a algunos, que no se limita solamente a la reflexión. Llevo 2 semanas hablando de vidas paralelas, resultados diferentes, que, bueno, ya sabes que son artículos que yo he escrito en LinkedIn, que están allí y que traigo de vez en cuando y los cuento, los interpreto. Esa tercera parte la escribí el 27 de junio, y es la parte en la que vamos a trabajarlo. Vamos a seguir con lo del próximo día. Y si os interesa, me decís, oye, quiero más episodios. No serán inmediatamente ahora, porque, oye, ahora tengo que entrar con otro ciclo de liderazgo. No solamente voy a desarrollar esto. Aunque alguna vez ya me pensaré si escribir conjuntamente con vosotros un libro. ¿Qué os parecería escribir conjuntamente con vosotros un libro? Que una vez a la semana fuera contando esto y lo fuéramos escribiendo. ¿Parecería que puede tener sentido el tema? No lo sé. Pensadlo. ¿Me decís? Eso sí que es un reto, ¿eh? Tendría que ser algo más adelante, ¿eh? Ahora estoy con mucho lío. Sabéis que todavía estoy para publicar mi libro, que sale el 22 de diciembre. Con lo cual, dejadme primero que saque el libro ese de micro relatos de ventas y luego ya emprendemos otros retos. Bueno, pues hoy es la tercera parte y luego haré un parón, ¿eh? Si queréis, repito, si queréis que lo retome, lo retomaré. Os pongo en situación, Daniel y Juan, 2 personas que llevan vidas paralelas, habían sido compañeros de clase en el colegio, en el instituto, en la universidad, habían entrado en la misma empresa y, bueno, a partir de ahí, cada uno había llevado vidas distintas dentro de la empresa. Uno estaba en niveles muy altos y otros estaban en los niveles normales dentro de su desarrollo profesional, ¿no? Entonces coinciden en un proyecto y retoman conversaciones que tendrían que haber tenido mucho tiempo atrás. Y Juan, que era la persona que está más alto dentro del organigrama, ha decidido ayudarle a Daniel, a su amigo, y le dice que lo que le sucede, por lo que no progresa, es porque no ha sido capaz de desarrollar a las personas, no ha sido capaz de liderar un equipo. Y lo que se necesita para crecer en la organización es liderar equipos, que es algo importante porque tú no puedes hacerlo todo solo. Siempre necesitas un equipo, porque el resultado del equipo, por definición, si no, es más que la suma de las partes. Con lo cual tienes que crear ese equipo. A veces tenemos un grupo que no es más que la suma de las partes, y un equipo es algo más que esa suma de las partes. Entonces lo que le sucede a Daniel es que lo hace del todo solo, está deslomado y sus resultados son escasos. Y hay que trabajar en que sea diferente, en que no trabaje tan duro, porque lo decíamos en el primer día, nos contaba Pablo Maya, que las oposiciones no las sacas quien más ha estudiado, sino quien mejor ha respondido. Por lo tanto, es lo que tenemos que hacer. Conseguir que los demás trabajen con nosotros, que sean nuestros colaboradores para alcanzar metas mayores. Vamos a la tercera parte. Le dejamos con los deberes que tenía que realizar Daniel, que era definir cuál era la esencia de su departamento, que era lo que no había conseguido hacer el viernes de la semana anterior. Y se había llevado esos deberes. El tiempo pasa rápido. A veces, porque otras parece que el maldito reloj no corre. Y así llegó el viernes y la hora. Y por lo tanto, la reunión con Juan. Daniel, tal y como había prometido, había hecho sus deberes. Aunque eso le hizo llegar a este último día laboral de la semana con varias horas de sueño menos de las que les gustaría, pero quien algo quiere, algo le cuesta. Había oído decir siempre a su abuela. Hola, Juan, dijo Daniel cuando se encontraron. No te he visto esta semana por aquí. Sí, así es. Me ha tocado repetir el viaje que hicimos juntos cuando empezamos a hablar de todo esto. Mucho lío. Pero estoy contento de la evolución. Creo que el proyecto saldrá según lo previsto. Por cierto, tenemos que agendar otro viaje juntos en breve. Te tienes que venir conmigo, pero dime, ¿has preparado la meta común de tu departamento? Sí, dijo con orgullo. La verdad es que no es nada sencillo, ¿eh? Parecía fácil cuando lo dijiste, pero me he llevado horas y he necesitado ayuda, pero creo que lo tengo. Tómalo, dijo Daniel. Dijo acercando Daniel un párrafo, un papel escrito con el siguiente párrafo. El objetivo del departamento es proporcionar a la dirección de la compañía la información necesaria y suficiente para el control del activo más importante del balance, las cuentas de clientes, colaborando con el departamento comercial en la resolución de cualquier incidente de pago que exista, de un modo que no se pierdan ventas por estos motivos. Para ello, existirá un manual de procedimientos actualizado que reflejará nuestro modo de actuación. Eso es lo que considero la esencia. ¿Daniel? Juan respondió, ¡fabuloso! No voy a entrar sobre si estoy de acuerdo o no con lo que aquí expones, pero ¿lo has hablado con tu gente? La verdad es que solo con Julia. Comentamos que debías tener un objetivo común y creo que es un buen comienzo. Vamos a darlo por válido y aceptar que el resto del departamento lo compartirá. Ahora que sabemos para qué trabajamos, debemos fijar el modo en que sabremos si lo estamos haciendo bien o no. ¿Estás de acuerdo? Es lo que le preguntó. Porque claro, todo objetivo, cualquier meta común, cualquier meta compartida, la visión, la misión, debe de poder ser medible y tenemos que establecer parámetros para ello. Yo, de hecho, cuando trabajo con propietarios de empresa, una de las primeras cosas que trabajamos, bueno, a no ser que sea necesario e imprescindible trabajar otras, es la visión, misión y valores. Eso que está en las webs y que no vale para nada. Bueno, pues vamos a hacerlo realidad. Vamos a hacerlo tangible. Vamos a hacer que realmente sea el leitmotiv. Vamos a hacer que sea la meta común compartida. Pero claro, necesitamos parámetros. Necesitamos parámetros de medición. ¿Cómo sabemos si vamos en el buen camino? ¿Cómo sabemos si eso que hemos puesto en una hoja realmente es cierto o no? Porque lo que consiste en que sea cierto, en que eso esté interiorizado. Oye, decían Collins y Porras, en por qué unas empresas sobresalen y otras no. Que uno de los motivos fundamentales que habían encontrado las empresas sobresalientes, las empresas que perduraran en el tiempo manteniendo buenos resultados, rentabilidad y empresas por las que merecía la pena trabajar, es porque hubo alguien que concibió una idea, una visión de esa empresa y se empecinó en que eso se cumpliera. Es cierto. Estoy total y absolutamente de acuerdo con ellos. Las empresas para las que merece la pena trabajar tienen una serie de valores, de ideas, de conceptos muy claros. Y eso transmítelo, si quieres, a los departamentos para los que merece la pena trabajar. Y por eso tienes que tener ese objetivo común compartido, que nos lo ha definido Juan. Entonces, vamos a ver cómo decían. Sí, claro. Por ejemplo, proporcionar a la dirección la información suficiente lo podemos medir con la entrega de los reportes en fecha. Todos los informes tienen una fecha en que deben entregarse. Si la cumplimos, lo estamos haciendo bien. ¡Y lo hacemos! Dijo Daniel con entusiasmo. Estoy de acuerdo en parte, le dijo Juan. Dices que entregáis todos los informes en fecha, aunque ¿son siempre correctos al 100%? ¿O existen ocasiones en que alguien pregunta por un dato que le parece inconsistente y entonces se descubre que había algún error? Vale, bien, sí, puede ocurrir eso de vez en cuando. Bueno, pues esto en las compañías ocurre bastante más frecuentemente de lo que pensamos. Y no es que los que estamos al frente del departamento, de la compañía, de lo que fuera, ¿no? Pues yo, bueno, seamos unos tocapelotas, que también podemos serlo, ¿eh? No digo que no, pero no es que lo seamos, es que se ve de forma muy rápida. Cuando tú lo estás haciendo es muy difícil verlo. Yo recuerdo perfectamente cuando yo le ayudaba a mi jefe a preparar el presupuesto anual. Bueno, el presupuesto anual o cualquier otra cosa, pero vamos, pero el presupuesto anual lo tengo en mi cabeza. Yo hacía hojas de cálculo, no os podéis ni imaginar, ¿no? Aquello era, o sea, presentamos un presupuesto de 200 y pico páginas, era una pasada. Y estaba todo enlazado y entrelazado con todas las hojas entre ellas. Bueno, era una... Entonces muchas veces ibas y te decía, una hoja llena de números, ¿no? No, mira, esto no está bien, ¿eh? Aquí te has confundido. Joder, efectivamente, estaba mal esa fórmula o no venía donde tenía que venir o del año pasado a este no lo... Bueno, era una pasada como lo veía, ¿no? Y yo decía, ¿pero cómo? Este tío lo puede ver, joder. Bueno, pues cuando yo estuve en su puesto, cuando me promocionaron, oye, pasaba lo mismo, es que se ve rapidísimo. Tus ojos, no me digas por qué, se van a esas cosas, ¿no? Y eso, bueno, pues es... Lo ves muy rápido, esas inconsistencias. Con lo cual, hay que tener los procesos internos adecuados para que eso no suceda, para que esas inconsistencias no se den. Entonces, porque claro, no me vale nada entregar los reportes en fecha si los reportes pueden estar mal. Porque yo que los recibo, si ya he recibido varios mal, tengo siempre la mosca detrás de la oreja. Y al final digo, pero ¿está bien lo que me están mandando o no está bien? Porque algo que no esté bien no me vale para nada. Y me falta esa confianza tan necesaria y tan importante dentro de cualquier departamento. Por lo tanto, no solo hay que entregar en fecha. También hay que entregar con calidad. Esto es hacerlo bien en la primera. La calidad es hacer las cosas bien en la primera. Esa es la mayor calidad que existe y lo más barato que hay dentro de una compañía. Seguimos con la conversación de ellos. Fijemos entonces el objetivo común de entregar los informes en fecha y no tener este tipo de errores como primera meta común del departamento. Luego te tocará a ti coordinar todo el trabajo para que eso sea así, pero no te olvides de felicitar a cada miembro del equipo por la parte de trabajo que a él le corresponde y celebrarlos juntos cada cierto tiempo. Vamos a seguir. Colaborar con el departamento comercial en la resolución de cualquier incidente de pago. ¿Cómo vas a medir eso, Daniel? No me parece sencillo, ¿no? Colaborar con el departamento comercial, más cuidado a Daniel. ¡Es lo que hacemos! Siempre que pasa algo, contactamos con el cliente y si parece un tema administrativo, facturas, días de pago, cuentas corrientes, y eso lo solucionamos nosotros. Pero si es otro tema, se lo pasamos a ellos y nos ponemos a su disposición. El procedimiento lo tengo claro, le interrumpió Juan, pero ¿cómo lo vas a medir? Se produjo un silencio que parecía eterno. Daniel meditaba y Juan le miraba esperando una respuesta. Al final Daniel dijo, llevando un registro de las llamadas a clientes y si era incidencia administrativa o comercial y quién lo ha resuelto, ¿crees que con eso mides la colaboración? No. Lo cierto es que no. Y continuó meditando. Casi inmediatamente añadió, y si pedimos al departamento comercial su retroalimentación de las incidencias que les pasemos y que ellos nos indiquen su conformidad y gestiones, eso sí que es bueno, le contestó Juan. Debes marcar además un ratio que será el objetivo a alcanzar. ¿Qué me dices de no perder ventas? No tengo ni idea de cómo poder medir ese. Pues ese sí que es importante, de verdad. En otro aspecto, te diría que si no sabes cómo hacerlo, no lo pongas como objetivo común. Aunque en este, creo que tienes que buscar cómo hacerlo. Yo te podría dar alguna idea, pero prefiero que seáis vosotros. Vamos a hacer una cosa. Coge la definición. Reúnete con tu equipo. Acuerda con ellos cómo van a medir todo lo que ahí reflejéis. Y crea esa meta común con objetivos específicos. Si no sabéis cómo medir algo, dejadlo fuera. Para saber cómo va el partido, alguien debe de llevar el marcador. Si no es así, discusión segura. Mantuvieron la conversación unos minutos más y acordaron que Daniel, de acuerdo con su equipo, buscaría la definición del objetivo común del departamento, cómo medirían la evaluación y consecución del mismo y cada cuánto tiempo lo harían. Una vez tuvieran esto, hablarían con el jefe de Daniel para saber si estaba de acuerdo. Y si lo estaba, se pondrían manos a la obra. Daniel acabó exultante de la reunión con Juan. Su trabajo cobró un propósito claro y creía que sus colaboradores lo iban a entender y confiaba en conseguir su complicidad para alcanzarlo. Además, estaba seguro de que cuando fuera con esa propuesta donde su jefe, este iba a quedar muy satisfecho. Seguro que algo le modificaba. Es como el zorro que siempre tiene que dejar una huella, pero aplaudiría la iniciativa. Un objetivo común compartido, claro, entendido por el equipo y con parámetros de medición conocidos por todos, es el primer aspecto clave de la transformación de un grupo a un equipo. Y esto es lo que tenemos. Fíjate que no solamente es el objetivo, los parámetros de cómo vamos a medir lo que yo. Hay veces que llego a las organizaciones y me dicen que tienen su visión y una misión, y cuando le digo, ¿cómo lo mides? ¿Cómo se hace? ¡Ah, eso no se puede medir! Tío, pues entonces no me vale para nada si no lo puedes medir. Tenemos que bajar a tierra y habitualmente casi siempre se puede bajar a tierra. Y si es imposible, sácalo. No tiene ningún sentido. Entonces, fijaros aquí que el objetivo del departamento es proporcionar a la dirección de la compañía la información necesaria y suficiente para el control del activo económico más importante del balance. Entonces, primero tenemos que definir cuál es la información necesaria y suficiente. Que no tiene por qué estar aquí. No tienes por qué ponerla, porque entonces esto sería una novela en vez de un objetivo. Información necesaria y suficiente. Y además, la esencia, ofrecer información necesaria y suficiente, eso va a ser un principio, es decir, va a ser mantenido en el tiempo. Lo que puede ser algo cambiante es qué información vas a proporcionar, porque en cada momento puede ser distinta. Con lo cual no hay por qué ponerlo aquí. Pero eso sí tienes que tener aparte cuál es la información que voy a proporcionar. Y claro, la información además tiene que ser fidedigna y fiable. Tiene que ser buena y sin errores. ¿Cuál es el activo más importante? Las cuentas de clientes. Y habitualmente la mayoría de las compañías, el activo más importante son las cuentas de clientes, ¿eh? Lo que hemos prestado a los clientes. Claro, luego colaborando con el departamento comercial en la resolución de cualquier incidente de pago que exista, de modo que no se pierdan ventas por estos motivos. Bueno, pues tenemos que tener muy claro cómo vamos a medir la colaboración con ese departamento, cómo la podemos mejorar y cómo vamos a medir que no se pierdan ventas por estos motivos, que a veces puede ser complejo, pero si lo metemos en nuestro sistema reticular, al final a alguien se le ocurre una idea y seremos capaces de medirlo. Igual no lo tienes que sacar, pero bueno, sí. Pedir a la gente que reflexionen sobre ello para que se le ocurra una idea. Y luego al final diremos ya, para ello existirá un manual de procedimientos actualizado que reflejará nuestro modo de actuación. Es decir, cuando existe un manual, realmente este manual tiene que ser vivo y tiene que estar permanentemente actualizado. Y lo que se haga tiene que ser de acuerdo al manual, ¿vale? Y si lo que se hace es distinto, se cambia el manual. Porque no está escrito en piedra, no me lo escribes en piedra. Entonces, seguimos con Daniel y Juan, ¿no? Conjuntamente con esto prepararían toda la definición de tareas y quién tenía que hacer qué. Era relativamente sencillo, ya que todo estaba recogido en el manual de procedimientos, aunque ahora tendrían nuevas tareas a realizar. Fijaros la importancia de definir las tareas y quién tiene que hacer qué. Claro, si hiciste caso a lo que te propuse la semana pasada, tú también habrás establecido el propósito, la razón de ser de tu departamento o de tu empresa. Si no lo has hecho, ponte manos a la obra. Si lo que quieres tener es un trabajo que trabaje, un equipo que trabaje para ti, en vez de trabajar tú para todos y por todos, que es lo que suele suceder en muchas ocasiones, y de ser posible, haz para ti, para todo tu equipo este proceso. Si consigues una meta consensuada, tanto en el contenido como en la medición, como en el objetivo cuantitativo, empezarás a conseguir compromisos o al menos podrás reclamar el cumplimiento de la parte que a cada uno le corresponda. Una vez tengas el objetivo de tu departamento o empresa, recuerda que tienen que ser válidos para todos. El que yo me forre está muy bien, pero no tengo tan claro que los demás lo compartan al 100% y pongan todo su esfuerzo en conseguirlo. Tendrás que hacer el plan de cuáles son las tareas a realizar para conseguirlo y asignar quién las tiene que realizar y saber cómo se van a hacer. Sería muy bueno también tener planes de contingencia. Es decir, saber quién va a hacer esas tareas si no está el titular, porque algunas veces no está el titular. Una vez que tengas esas fases hechas, iremos avanzando con lo que le contaron a Daniel en el taller de liderazgo. Y, oye, que esto, bueno, todo eso lo que le contaron en el taller de liderazgo lo tienes en el episodio de la semana pasada. Continuaremos, repito, si queréis, avanzando paso a paso con todo ello. Para eso necesito que me lo digáis, si queréis seguir con ello o no. Y pero eso sí, dejarme unas semanas que tengo que tocar otros temas de liderazgo, no solamente esta transformación de un grupo en un equipo, que hay más y partes realmente interesantes. Oye, pues nada, permitidme que me despida hasta mañana viernes, en que ya sabes que tendremos una cita o frase comentada. Y que si quieres recibir las reflexiones, que mañana viernes tendrás la de liderazgo, ayer vino la de ventas, te apuntas a la lista santiagocotorre.com/reflexiones y la recibirás. Una reflexión y un comentario de 400, 500 palabras sobre ello con alguna pista sobre cómo resolverlo. Pues sin mucho más, ¡hasta mañana!